Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Este 24 de marzo de 2017, viernes, día, como todos sabemos, cargado de emociones en nuestro país, 41º aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura. Un día en el que vamos a dedicar nuestro programa a reflexionar, a tratar de aclarar algunas ideas, de problematizar algunos temas, de entender desde perspectivas diferentes el sentido de pensar hoy en el 24 de marzo. Pero vamos primero a saludar al equipo que está en la mesa con nosotros. Está Pablo Stefanoni. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Alejandro.
Está, por supuesto, y como siempre, Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu.
¿Cómo están?
Bien, estamos bien. Estamos bien, estamos preparándonos para hacer un programa que sea emotivo, pero que también sea reflexivo y sea claro. Y estamos haciendo este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, con Ana Maroto en la operación técnica, por última vez, por los próximos 15 días, abandonar a Ana.
No nos asustes.
No, son unos días. ¿No? Nos abandona por 15 días y regresará, esperamos. Y hacemos este programa con todos ustedes, que están allí del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional y que pueden comunicarse con nosotros, ¿cómo?
Claro que sí, a través de Twitter, la cuenta de la radio, @nacionalam870, la cuenta de Twitter también del programa, @zorro-erizo, tenemos WhatsApp 11-65-840870 y donde sea que estén nos pueden escuchar también en www.radionacional.com.ar.
Y vamos a intentar hacer un programa que es complejo. El día estuvo muy cargado de discursos, de declaraciones, de una marcha importante. Nosotros quisiéramos no participar de esas conversaciones crispadas, no porque no creamos que haya que participar de ellas, sino porque queremos tratar de construir un espacio más reflexivo para entender algunas cosas, para darle volumen a algunas de las preocupaciones que nos acompañan. ¿Qué significa que el 24 de marzo sea feriado? ¿Cómo vivimos ese día? ¿Cómo debemos vivirlo? ¿Qué aprendizajes es posible hacer y qué aprendizajes suponemos que hemos hecho a lo largo de los años? ¿Cuáles son los lugares comunes, los lugares en los que la sociedad se encuentra duro y al retorno de la democracia? ¿Y cuáles son lugares que no nos resultan comunes, a los que acuden algunos y no otros? ¿Qué podemos pensar de lo específico de esa dictadura, marcada por una palabra que pasó al lenguaje de los argentinos y al lenguaje de los derechos humanos, marcada de una negritud como hay pocas, la palabra desaparecidos, que expresa a la vez una tecnología del terror, un modo de sustraer a los deudos de la posibilidad del duelo, la ruptura del orden de la vida y de la muerte, introduciendo entre la vida y la muerte una categoría que nunca estuvo en la imaginación de nadie, salvo de una dictadura increíblemente perversa. Estos son algunos de los temas que yo creo que sería bueno revisar un poco, ¿no?
Sí, es una dictadura que además creo que mostró en América Latina la posibilidad de juzgar a los responsables. Creo que en ese sentido también hoy se conmemora el golpe, pero también creo la lucha contra la impunidad, que es todo se inscribe en toda una serie de luchas durante todas estas décadas, y creo que es algo de lo cual podemos sentirnos orgullosos de haber podido procesar de distintos niveles y en distintos momentos y con idas y venidas, pero una cierta justicia para esta dictadura que tuvo las particularidades que decías antes. Y en segundo lugar, creo que eso, lo que mencionabas de la marcha, creo que también, más allá de las razones coyunturales por la cual mucha gente fue, que también es un día que mucha gente simplemente lo que está planteando es esa idea de recordar, de poner un nuevo mojón en la memoria respecto a un hecho que marcó claramente estas últimas décadas.
Sí, ¿no? Yo imagino, es difícil saber, conocer la motivación íntima de cada uno, pero yo imagino que hay a la vez la insistencia en el repudio, la insistencia, quiero decir, no dejar de repudiar lo que debe ser repudiado, que no sea fácilmente olvidado aquello que debe ser olvidado, y también una afirmación democrática, es decir, estamos aquí reafirmando nuestra vocación democrática.
Sí, con la sensación de que cada tanto alguien relativiza y empiezan de nuevo debates en los medios, ¿no? En los últimos tiempos hubo incluso en programas de difusión bastante masiva, como Intratables, dedicó muchísimos programas a repensar los 70, pero en una clave un poco superficial también, ¿no? Que da la impresión por momentos de que es como la oportunidad para que se cuelen por la ventana algunos debates que sería interesante tener, pero no por las motivaciones que algunos que los plantean
ni por
tienen,
las motivaciones,
¿no?
Ni de esa forma, ¿no? Yo creo que la conversación sobre los temas graves tiene que ser una conversación pausada y tiene que ser una conversación en la que se haga sobre todo el gran esfuerzo de tratar de entender qué dice el otro, ¿no? Me parece que este debería ser el esfuerzo. No creo que los medios hagan sistemáticamente una contribución a eso. Por supuesto, no los programas espectaculares de esa naturaleza. Ojalá nosotros podamos hoy hacer una pequeña contribución.
También sería interesante que la educación haga una contribución, porque para los que hemos nacido y vivido siempre en democracia, que es un privilegio, la escuela es el primer lugar en general donde uno escucha hablar de esta fecha, escucha hablar de la historia del país, de este periodo que forma parte y hemos conocido, digamos, nos ha tocado conocer hijos de, ¿no? De distintos protagonistas de esta historia, y creo que también muchas veces hay un vacío en la escuela desde el no saber cómo abordar, cómo problematizar, etcétera, donde quizás se pierde un espacio. Ahora es feriado además este día y quizás hay que hacer el trabajo de ponerlo en agenda antes para llegar a este día con ya una idea de qué es lo que queremos conversar, y también que los chicos que no han vivido, que no hemos vivido este momento de la historia argentina, también desde una edad temprana puedan estar familiarizados con el tema.
Sí, creo que se fue avanzando un poco, y hoy contaba una amiga periodista también en la radio que su hijo de jardín de infantes, que va a una escuela privada, le dijo: hoy es el día de acordarse. Y quizás es una linda síntesis de cómo se puede
hoy
pensar.
Hoy es el día de acordarse.
El día de acordarse y pensar de qué nos podemos acordar y cómo, ¿no?
Así es. Pero vamos a compartir con nuestros oyentes el modo en el que este día comenzó, cómo comenzó este día para muchos de nosotros.
comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
Así, mientras las fuerzas militares avanzaban por Avenida del Libertador hacia la Casa Rosada, la Junta conminaba, bajo la forma de una recomendación, a la ciudadanía a subordinarse al nuevo orden militar.
Así es, y era el golpe quizá más anunciado de la historia argentina, ¿no?
Se venía esperando hacía meses, se dieron diferentes fechas, no se cumplían. Hay que decir que buena parte de la sociedad lo vivió con alivio. El clima político era tremendamente convulso. A la violencia que ejercían los movimientos de izquierda se le agregaba el accionar descontrolado de la AAA, un gobierno que era el de Isabel, absolutamente incompetente, incapaz de hacerse cargo de la cosa pública, una economía después del Rodrigazo agonizante, y todavía una parte importante de la ciudad argentina creía que las salidas militares eran un principio de orden y de solución.
Sí, de hecho hay algunas tapas, hoy se difundieron de nuevo algunas tapas de esos días, por ejemplo el diario Clarín, y los títulos reflejaban eso, ¿no? Uno era nuevo gobierno, simplemente, aséptico, y otro era total normalidad, las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno, ¿no? Sí. Que reflejaba de algún modo eso que quizá tenía que ver con los golpes anteriores, y sin pensar en el caso de muchas personas que apoyaron, en el salto en esta tecnología que decías de la represión que tener el golpe, y también en las transformaciones que va a generar en el país, ¿no? Si uno mire datos económicos, salario real, ataque al sindicalismo, muestra que la meta era mucho mayor que derrotar a una guerrilla que ya estaba debilitada.
Efectivamente, ayer tuvimos en esta misma emisora una conversación con Graciela Fernández Mejide, que nos decía que hablando ella con un alto oficial de las Fuerzas Armadas, no recuerdo de cuál de las armas, un alto oficial le dijo, cuando fue el golpe había no más de 500 militantes armados y con cierto entrenamiento, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de la estrategia militar no era necesario el golpe para controlar. No había ningún riesgo de que esos 2.500 militantes pudieran tomar el poder. Pero esta noche incorporar a nuestra conversación a algunas personas que se han ocupado durante muchos años de estudiar estos temas. Y tenemos en línea, y le agradecemos mucho que una noche así disponga de unos minutos para nosotros, a una historiadora muy destacada, autora de Los Combatientes, una historia del libro Los Combatientes, una historia del PRT-ERP. Ella es Vera Carnovale y la saludamos en El Zorro y el Erizo. Vera, soy Alejandro Katz, aquí está Pablo Stafanoni conmigo y Lucía Rodríguez Bosch también. ¿Cómo estás?
Hola.
¿Sí, me escuchás?
Hola, sí, ¿qué tal, Alejandro? Te escucho un poquito bajo, en realidad.
A ver si conseguimos.
Ahí perfecto, ahí sí, bien. Ahí te escucho bien, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vera? Gracias por atendernos. Vera, uno se acerca a este día con inquietud y lo vive con una cierta perplejidad. Y digo perplejidad porque se ha convertido en un día feriado. No hicimos el feriado el 10 de diciembre, que fue el día de la recuperación de la democracia, sino el 24 de marzo, que fue el día del golpe. Uh-huh. Hay marchas, las marchas tienen muchos sentidos, tienen el sentido de la recordación, tienen el sentido del repudio, imagino que también tienen el de la celebración democrática. el del encuentro entre quienes tienen sentimientos más o menos comunes respecto del pasado, etcétera. Pero aún así es difícil saber cómo situarse en un día como este, ¿no?
Bueno, efectivamente, porque concurre en toda conmemoración, no solamente en la del 24 de marzo, sino en las conmemoraciones históricas en general, concurren no solamente muchos sentidos, sino también las luchas o las pujas por la atribución de sentido al pasado que se recuerda. Entonces, uno bien podría decir, bueno, finalmente, ¿qué condensa el 24 de marzo que moviliza, que empuja, que convoca? Y ahí es donde aparecen distintos relatos que, bueno, que se enfrentan en el espacio público, no solamente en la Argentina, digamos, son en todos los procesos históricos, sobre todo aquellos que tienen que tramitar en términos de memoria, pasados particularmente graves, pasados difíciles, pasados dolorosos, y también pasados políticos que no son fáciles de tramitar en términos simbólicos, ¿no? o de consensos. Así que efectivamente a mí me parece que el 24 de marzo condensa muchas de estas cosas, y efectivamente no solamente condensa un repudio al gran crimen, digamos que uno podría simbolizar en esa figura lo que se inició el 24 de marzo, sino que también reactivan estas fechas muchos de los sentidos políticos asociados a buena parte de las víctimas de estos crímenes, ¿no? Esa es por lo menos mi impresión, que en los últimos años se ha reactivado una sensibilidad, no sé si llamarla revolucionaria, pero sí en todo caso más empática para con las causas de las víctimas, y entonces con todo eso concurre hoy en una misma manifestación, en una misma conmemoración.
Hola, Vera, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Stefanoni.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Te quería preguntar, vinculado justamente a eso, en cada década de algún modo se recordó distinto, pues finalmente uno recuerda hechos históricos desde preocupaciones del presente. En ese sentido, ¿cómo podría sintetizar cada década, si pensáramos los 80, los 90, los 2000 y ahora los 2010, digamos? Es más difícil con los 2000 poner los números de las décadas.
Mira, yo diría que los 80 fueron el paradigma del nunca más por excelencia, ¿no? Es decir, el nunca más, ojo, no solamente el nunca más al crimen de Estado, yo creo que en los 80 primó también el nunca más a la violencia en la política, ¿no? O a la violencia política, al menos en las manifestaciones que había adquirido en la década del 70. Es decir, me parece que en el 80 prima la voluntad de cierre con respecto al pasado setentista. En los 90 yo creo que es un periodo de transición, porque bueno, empiezan a regir las leyes de punto final de obediencia de vida, con un movimiento de derechos humanos que se siente en buena parte, en buena medida derrotado, y que aún así pugna y lucha por encontrar rendijas. Yo te diría que esa es una década bisagra, hasta la conmemoración, hasta mediados de los 90, fines de los 90, que comienza, reaparece la dimensión política de la experiencia setentista, y esto creo que tiene que ver básicamente con la aparición de Hijos en escena pública, que es disruptivo en el sentido que es una nueva generación que reivindica, y estoy usando las palabras de los actores, reivindica la lucha política de la generación de los 70, de nuestros padres era la consigna. Entonces eso creo que es otra década bisagra.
Perdón, te interrumpo antes de que avances a los 2000.
Sí.
¿Por qué Hijos, quiero decir que... Que es una aparición disruptiva y que cambia el sentido de las luchas por los derechos humanos, implica que el efecto de esa aparición fue muy grande en la sociedad, no fue marginal?
No, por supuesto.
¿Por qué fue tan grande? ¿De qué modo se expande esto que al principio parece solamente una... para decirlo con palabras quizás imprecisas, pero no quisiera ser injusto, pero que aparece al principio casi como una radicalización de un grupo pequeño de jóvenes, tiene ese efecto tan disruptivo?
Mira, aventuro una respuesta posible. Creo que tiene que ver con que hasta ese momento, digamos, lo que aparece como disruptivo no es la figura de la desaparición en sí, cosa que ya se sabía,
correcto,
sino que se le devuelve a la desaparición una dimensión política que los 80 no había tenido. digamos, el discurso que había primado en los 80 era un relato muy ligado al nunca más, como al nunca más de la transgresión de la ley, al nunca más a la violencia política, al nunca más, muy emparentado con ciertas representaciones extendidas respecto de lo que se vio en llamar los dos demonios, que bien podría decirse, bueno, los dos actores que estuvieron vinculados a la violencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas y paramilitares y las organizaciones guerrilleras. Pero la figura del desaparecido en sí había estado bastante lavada, digamos, de contenido político en los 80, sobre todo. Esta idea de, bueno, la noche de los lápices es un paradigma de este relato, ¿no?
Claro.
Es decir, luchaban por el boleto estudiantil. Se omite mencionar que además eran en su mayoría jóvenes militantes de la UES, que era la agrupación secundaria de Montoneros.
Claro.
Entonces, la generación de los 90... Y no solo con hijos, perdón, hay un dato fundamental que uno a veces no puede medir bien, pero creo que es necesario reponer. La aparición de obras literarias y cinematográficas y documentales protagonizadas por voces de los protagonistas, es decir, en clave testimonial. No puedo dejar de mencionar La Voluntad, Cazadores de Utopía, Montoneros una historia, es decir, empiezan a aparecer en la escena pública ya no en clave soy víctima del terrorismo estatal, sino en clave fui militante revolucionario. Eso, con la aparición de hijos, es un parteaguas entre mediados y fines de la década del 90, donde lo que reaparece es básicamente la dimensión política de la represión, la dimensión política de la figura del desaparecido, es decir, del desaparecido al militante sería el giro, ¿no?
Y eso se va a profundizar en los 2000.
Yo te diría que los 2000 va más allá, porque a partir, sobre todo, bueno, del kirchnerismo, que fue un gran aliado del movimiento de derechos humanos, que hacia el 2000 ya estaba bastante hegemonizado por las voces, digamos, o las memorias de antiguos militantes y la participación activa de antiguos militantes. A partir de ahí ya no solo se reivindica la figura del militante, sino la causa misma de la militancia revolucionaria.
Claro.
Me parece que ahí radica, en buena medida, esto que vos llamás profundización. Sin embargo, creo que hay una diferencia, y que es que los testimonios de los militantes en la década de los 90 estaban más dispuestos a revisar y a cuestionar ciertos relatos estandarizados u oficiales de las propias organizaciones revolucionarias, que actualmente parecen estar más replegados, ¿no? Es decir, a partir de los 2000 parece ser más difícil afrontar aquellas cosas silenciadas o criticadas dentro mismo de las organizaciones revolucionarias y, por supuesto, fuera de ellos, ¿no? Como que el relato que ha logrado imponerse en el espacio público, me parece a mí, tiene ciertos tabúes, aún no, sobre todo en los últimos años, silencios, por no decir silenciamientos, y ahí es donde me parece que aparece más en el terreno una cosa más radicalizada, si se quiere, ¿no?
Vera, te hago una pregunta quizás absurda, pero... siguiendo la descripción, el relato de la evolución de las cosas que vos nos haces ahora, uno lo que ve es movimientos muy polares, ¿no?
Uh-huh.
Tramita en otras sociedades traumas, nunca puede decir unos semejantes, pero traumas políticos de salida de regímenes dictatoriales, quiero decir, ¿hay alguna posibilidad? ¿Es posible imaginar que se pueden fijar algunos acuerdos que resulten comunes y que una vez establecidos esos acuerdos no haya más disputas por la memoria y haya interpretaciones diferentes, valoraciones diferentes, que no tengan que estar en el centro de la escena política? ¿O no es posible imaginar eso?
Mira, nuevamente, como historiadora debo decir que no puedo dejar de pensarlos como procesos políticos. Entonces, no veo yo que haya recetas que sean alcanzables en base pura y exclusivamente a la voluntad de los actores, sino que me parece que la disputa y la pulseada es en el terreno político. Esto es historia política, ¿no? De alguna manera.
Pero eso quiere decir que es una disputa que instrumentaliza el pasado para hacerlo funcionar el presente, ¿o es una disputa por el pasado?
Ambas cosas. Yo te diría que es una disputa por el pasado y que, por supuesto, como en todo proceso político, hay usos del pasado. De esto no me cabe, y no es que esto sea, digo, no estoy demonizando.
No, no, escribiendo.
Estoy diciendo es que esto es política, es historia política. Y en consecuencia, buena parte de los acuerdos transitan el devenir político en determinadas sociedades. Digamos, no es lo mismo la relación de fuerzas entre derechas, izquierdas, religiones, etnias, en la tramitación de estos pasados traumáticos. Y por supuesto que no es lo mismo el peso que tienen los protagonistas de ese pasado en los contextos políticos en los cuales se tiene que tramitar eso. Ahora, si se puede alcanzar consensos básicos y elementales, por supuesto. De hecho, yo creo que, bueno, esto que yo te decía al principio, el nunca más, fue desde el vamos un consenso fundamental.
Ahora, tenemos
cosita. Sí. Extremando el zoom, haciéndolo más largo, no es tan bipolar la cosa. Son más procesos graduales que la contundencia de los paradigmas los borra. Pero hay también, si uno piensa lo que pasó con la figura del militante revolucionario entre el 83 y el 2017, uno ve que es, en principio, del delincuente subversivo, teoría que, por supuesto, tenía muchos más apoyos sociales de lo que hoy la sociedad argentina está dispuesta a reconocer, a ser uno de los dos demonios, luego a ser la víctima y hoy a ser la figura reivindicada.
Bien. Una pregunta. Pablo tiene una pregunta, te pedimos si la respondas rápido porque se nos viene el noticiero encima.
Perdón, prometo.
Es simplemente si crees que hoy, en la forma en que se comenzó a debatir hace unos meses de nuevo los 70, ¿crees que va a haber un cambio, otra vez otro tipo de formulación diferente de lo que se venía haciendo?
Espero que sí. Es lo más rápido que te puedo contestar. Espero que sí, y me parece que los historiadores también estamos para poder aportar desde la disciplina y desde el conocimiento y desde la reposición histórica a dotar de un sentido... según mi parecer, que debiera ser un poco más amplio del que hasta aquí ha tenido.
Vera, te vamos a invitar para que nos digas por qué esperas que sí y de qué modo crees que sería bueno hacerlo. Hoy queríamos tener una reflexión tuya en esta noche de 24 de marzo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.
No, por
y
favor,
te liberamos.
Dale, muchas gracias y gracias por la invitación.
No, al contrario. Era Vera Carnovale, doctora en Historia, y dio el top de las 21:30 que anuncia el informativo de Radio Nacional a cargo de Silvina Valeta y Darío Burstin. Enseguida regresamos con El Zorro y El Erizo.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos
empezaron
historia.
A prohibir canciones en la radio, empezaron a prohibir en televisión. Estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país. ¿Y qué fue lo que hice? A fines de 77, 78, salimos con mi manager, Michelle, a recorrer casi toda Latinoamérica. Era la primera vez que yo salía del país. Excepto Uruguay, era la primera vez que yo me tomaba un avión y salía a otros países para ver dónde podíamos vivir, ¿no?
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Busque brisas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
En el país de la libertad, sonando aquí en El Zorro, El Erizo, León Gieco aquí en Radio Nacional, arroba nacional AM870, nuestra cuenta en Twitter, arroba zorro-erizo, el tweet del programa, allí también nos pueden escribir. 11 65 84 0870, el WhatsApp de la radio.
Y les recordamos, les informamos, les comentamos a nuestra audiencia que hoy a partir de las 22 en el programa Cuento con Vos de María Areces se va a retransmitir la entrevista exclusiva que María Areces la realizó a Raúl Alfonsín en el año 2004. Estuvimos hablando con Vera Carnovale, importante no solo el modo en el que periodiza, en el que encuentra continuidades y particularidades de cada uno de los momentos posteriores a la recuperación democrática, cómo explica la metamorfosis de la figura del militante que la sociedad ha ido construyendo desde entonces, y cómo dijo taxativamente que espera que el modo de pensar el pasado se modifique en el futuro. Bueno, no tuvo tiempo de argumentar por qué.
¿En qué sentido? Y claro, eso quedó para un compromiso, de hacer un programa.
Es un programa que vamos a hacer, que desde ya anticipamos. Una noche de reflexión, una noche en la que tratamos de entender de qué modos se ha vivido y de qué modos se puede vivir el aniversario del golpe de Estado, qué aprendemos nuevo cada año o qué vamos aprendiendo nuevo, cómo nos situamos en relación con eso, de qué modo se pueden construir acuerdos sociales estables. Vera decía, hay algunos que hemos podido construir un acuerdo acerca de que la democracia es mejor que cualquiera de sus alternativas. Eso no era muy claro en el 76, la conciencia democrática en el 75, 74, 73 era muy frágil.
También es verdad que la democracia era, apenas hacía alguna reforma, ya enfrentaba un golpe de Estado de algún tipo de poder, corporación, etcétera, nacional o extranjera, ¿no? Con lo cual había la idea de que era demasiado frágil la democracia como para pensar proyectos de transformación social profunda en ese sistema, ¿no?
Sí, o sea, que no había una defensa chilena, tan comprometida como
no,
ahora.
De ningún modo. La experiencia chilena también fue un desestimulador de la idea, exacto, de la transformación democrática.
Eso es lo que se pasa por alto muchas veces en estos debates superficiales sobre la violencia política, ¿no? La idea de que, bueno, había muchos ejemplos en el país y fuera como para que se pensara que había que hacer una revolución por otras vías, ¿no? Que esa era, sí, la que funcionaba.
Bueno, hay que siempre tratar de reponer el espíritu de la época.
Exacto.
¿No? Digo, lo cual no supone justificar todo lo que ocurre en una época, pero contribuye a entenderlo. Era el contexto, era la Guerra Fría, el contexto era una confrontación este-oeste. El contexto era el impulso que la Revolución Cubana había introducido en sectores importantes de las clases medias latinoamericanas. Digo, era un contexto que propiciaba, que dificultaba las creencias democráticas y propiciaba las vías radicales de transformación.
Sí, se veía que el régimen cubano se había consolidado, mientras el régimen de Allende, que intentó hacer un socialismo por la vía democrática, había sido cruentamente derrocado, ¿no? Por,
sí,
ejemplo.
También hay que decir que esas interpretaciones que eran verdaderas y que operaban en las realidades latinoamericanas ya estaban siendo muy puestas en crisis desde otras realidades. Quiero decir, la idea de la vía revolucionaria, de la transformación revolucionaria, era una idea que en Europa ya no parecía muy atractiva. La insurrección armada de las clases medias para derrocar un gobierno y tomar el poder y hacer, y desde ciertas perspectivas, ya el régimen cubano a principios de los años 70 estaba seriamente puesto en duda por sectores intelectuales y políticos, incluso de la izquierda democrática, de un modo muy consistente. Pero América Latina y nuestro país en particular estaba muy blindado a esas.
Sí, quizás por esa desconfianza que decías de las propias posibilidades de una izquierda democrática, sí, o de un reformismo democrático,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que hoy, efectivamente, bueno, hoy nadie, no estamos pensando que haya la posibilidad de un golpe si hacemos ciertas reformas, digamos, ¿no?
Claro. De todos modos, yo creo que la idea democrática siempre es frágil, en momentos más frágil que en otros, pero no hay una ganancia definitiva de convicciones democráticas. Hay que reconstruirla y revisarla y afianzarla permanentemente. Hay muchos testimonios de la época, hay muchas heridas de la época. Vamos a oír a uno de los protagonistas de entonces hablando de este modo.
¿De qué estrato provenía?
Perdóneme, no le
interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos?
Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones.
El exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones, decía el contralmirante Julio Bardi, ministro de Bienestar Social de Videla. Y lo ponemos no solo porque diría, si no fuera trágico sería pintoresco, sino porque nos repone un estado mental de la época en la que se podían decir ciertas cosas y eran aceptadas, eran cosas. Hoy sería imposible que un ministro diga que el exceso de pensamiento puede motivar desviaciones. La idea misma del exceso de pensamiento está hablando de una estructura autoritaria que hoy nos parece inverosímil, pero que era el estatuto de nuestra realidad.
Sí, y de hecho parte del golpe fue tratar de evitar eso que se consideraba excesos de pensamiento en varias facetas de la vida social, ¿no?
Así es. El exceso de pensamiento siempre fue muy, muy complicado, sobre todo para los militares.
Sí. Los cuarteles no se caracterizan por exceso de pensamiento en general.
No, de subordinación, de acatamiento.
De jerarquía.
Pero ni siquiera hoy es así. No, es decir, claro. Había, en fin.
Bueno, parte de las conquistas de estos años también fue algunas autocríticas significativas, ¿no? El general Balsa fue uno de ellos.
El general Balsa, sin duda.
Que marcó también, se hablaba antes de hitos, y quizás el general Balsa, con su pedido de disculpa y su reconocimiento, fue un hito, aunque quedan muchas deudas del ejército en proporcionar datos, ¿no?
Uno de los escritores desaparecidos, autor de algunas obras verdaderamente notables, yo recuerdo Sudeste, fue Haroldo Conti. Y Haroldo Conti hablaba de este modo.
Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer un... Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. He vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso, por mandarme a mudar a una aventura, al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras practicarla, ¿no? Que es lo que importa, creo. En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. ¿Te das cuenta? Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí.
Esa era la voz de Haroldo Conti, en declaraciones también muy epocales, declaraciones que expresaban las tensiones tan, tan contradictorias, las posturas tan polarizadas de la época. Pero bueno, quisimos compartirlo
con matiz, un testimonio, ¿no? Sí. Era lindo esto de lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta.
Pero tenemos ahora en línea a otra persona con la que queríamos conversar, a la que buscamos hoy en la tarde. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad de París 7. Actualmente trabaja en la Universidad de Mar del Plata, donde es director de la carrera de Ciencia Política, autor de un libro que estudia comparativamente el modo en el que se procesó la salida de las dictaduras en Sudáfrica y en Argentina, autor de muchos trabajos académicos sobre este tema. Él es Lucas Martín y le agradecemos mucho que esté en línea con nosotros este día y a esta hora. Hola Lucas, Alejandro Katz te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches Alejandro, Pablo, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lucas, hablamos hace un rato con Vera Carnovale.
La escuché.
Ah, qué bien. Porque nos interesa tratar de entender qué deberían ser las conmemoraciones de un día como este, qué deberíamos pensar, qué nos debería importar, de qué modo esas cosas que nos importan son diferentes hoy de lo que eran hace 10, 20 o 30 años, de qué modo deberíamos intentar que sean diferentes en los próximos 10 años.
Sí. Yo oí muy atentamente a Vera y la verdad es un poco como tocar una banda de soporte después de los Stones.
pero no lo creo.
Lo bueno es que dijo mucho y puedo avanzar sobre eso.
Qué bien.
Yo lo que diría, en primer lugar, es que hoy es 24 de marzo, un poco retomando un acento que puso Vera, y es una fecha simbólica, y en ese sentido las pretensiones de definición y de detalle quizás se pueden dejar de lado, ¿no? Pensando, por ejemplo, que es la expresión del nunca más, podemos decir, una manera de decirlo, de un consenso negativo. Y en ese sentido, el consenso negativo supone algo que no queremos más, y que, por tanto, aceptamos que vayan todos los que quieran lo que quieran en particular, que quieran positivamente algo, y ahí está la variedad de improntas, de deseos, de interpretaciones. Eso se acepta porque el consenso es negativo en última instancia. Mal o bien, nos guste o no, hay algo de eso en un día como hoy. Entonces no sería en principio, digo, un día para expresar los desacuerdos más que son muy importantes, a más de 30 años, digamos, de recuperar la democracia, demasiado importante. Digo, por ejemplo, no es un día para discutir si fueron o no 30.000 los desaparecidos. Pero es un día que también se ve el trabajo de todo un año de esas discusiones que no se tienen que dar hoy, ¿no? Esas discusiones que venimos con una deuda desde hace 30 años con algunas, o de vaivenes, oscilaciones, idas y venidas, pero que se nota en cada 24 de marzo cuál es el trabajo durante todo el año, para decirlo de alguna manera.
Lucas, respetando y compartiendo tu enunciado acerca de que no es el día para discutir, sí me gustaría preguntarte cuáles son las discusiones, no cómo nos posicionamos en cada una de ellas, sí, pero sí. Mencionaste si son o no 30.000, ¿qué otras discusiones crees que o están o deberían estar o deberían continuarse o estimularse?
Bueno, es interesante. Mencioné esa porque es la más reciente, que estuvo en la prensa, candente y reiterada. Pero es un tema porque está la cuestión de que hay cosas que no se debaten, ¿no? Hay debates pendientes. Pero quienes creemos eso, enfrentamos también la objeción de que sí hay debate, ¿no? Entonces está lo que surge, es la cuestión de la relevancia de los debates o de cómo se llevan a cabo, en todo caso, los debates que hay. Y creo que en algún sentido la pregunta que recorre todo el pensamiento, la reflexión sobre la última dictadura desde la vuelta a la democracia es ¿cómo pudo suceder eso que nunca debió haber sucedido? Pregunta que retoma Graciela Fernández Mejía, de Claudia Argib, Vera, que acaba de hablar. Y que, puesta en otros términos, es ¿cómo nos pasó eso? O sea, en primera persona. Y esa pregunta requiere correrse un poco de la manera en que se ha planteado, entiendo yo, últimamente, de manera esquemática, el pasado de la dictadura en términos de los buenos y los malos, para decirlo un poco rápidamente. Y que se encuentra oportunamente su representación en el presente actual. Entonces, hay una especie de mímesis y de identificación del pasado con el presente que sirve mucho para el presente, pero poco para pensar el pasado, reflexionarlo y entender cómo nos pasó eso a la sociedad argentina, digamos. No es que les pasó una parte y la otra no, sino que nos pasó a todos.
Me parece muy importante este concepto de la mímesis, pero Pablo tiene una pregunta para hacerte.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, Lucas? La pregunta es, es difícil, parece, hacer esos debates pendientes sin caer o en una vuelta a la teoría de los demonios o en una especie de negacionismo, ¿no? Como en los últimos tiempos vimos algunos casos que a partir de la discusión de la cifra parecían buscar minimizar realmente la dimensión de lo que fue la represión y el terrorismo de Estado. Ahí hay un lugar realmente para plantear esos debates, pero teniendo un piso de que lo que ya se resolvió y partimos de lo que fue esa historia en un cierto consenso, o siempre está el riesgo de medio de retroceder.
Yo diría eso, porque planteaste tres conceptos. Una es respecto a la teoría de los dos demonios. Yo no creo que haya mucha teoría de los dos demonios. Creo que, en todo caso, cualquier interpretación que se corre de un esquema ya establecido puede ser, no cualquiera, pero una buena parte de interpretaciones que se corran de un esquema más o menos aceptado y establecido, interpretación dominante, puede ser catalogada de teoría de los dos demonios o que aporta la teoría de los dos demonios. Eso lo he escuchado mucho. Del otro lado, el negacionismo. Yo no creo que tampoco haya mucho negacionismo. Creo que habrá expresiones mínimas. El negacionismo supone, pensando en Europa, un movimiento intelectual, sobre todo. El episodio de la negativa de concederle a los imputados y condenados por esa humanidad la posibilidad de estudiar en el programa UBA 22, hace unos años, se les acusaba de negacionismo. Y en realidad no es ese el concepto de negacionismo, sino es el derecho de todo imputado, procesado, decir yo no cometí un crimen, claro. Digamos, ¿no? Sí. O de no acusarse a sí mismo.
Sí, de no acusar a sí mismo.
Entonces, no estoy seguro de que haya. Es una fórmula, es un estigma que uno pone sobre el otro. Creo que puede ser que haya cosas peores que el negacionismo. Que es hacer, por ejemplo, lo que hacen muchos es nosotros hicimos eso porque queríamos hacerlo, que es aceptarlo y defenderlo. El negacionismo tiene a lo sumo una especie de último prurito moral muy pequeño, que es decir, no hubo crimen. Claro. Pero el otro dice, bueno, lo hicimos, pero no lo llamamos crimen.
Claro.
Y finalmente, respecto de el tercer punto, si ahí se me pasó, era sobre el debate, si se puede avanzar. Creo que es difícil y creo que hay un consenso establecido, pero es como los laureles, digamos, ¿no? Uno puede dormirse en ellos y no avanzar más también.
Yo seguiría conversando, Lucas, un largo rato. Nuestro dictador es el tiempo y el reloj que tenemos frente a nuestros ojos marca que faltan muy pocos minutos para las 22, que es la hora en la que termina este programa. No sé si querés, antes de que nos despidamos, hacer algún comentario que te parezca relevante para un día como el de hoy.
No, bueno, yo volvería sobre la dictadura más allá, es decir, que del tratamiento que vimos después a la dictadura, digamos, ¿no? Que es también una manera de dar el debate, los debates actuales desde un punto de vista que vuelva sobre la dictadura. que la lea la dictadura misma y no sobre el contraste de un presente político, que no está ausente, pero que a veces pasa por encima del recuerdo del pasado. Diría que la pregunta cómo pudo suceder es importante y que es necesario indagar otras dimensiones que quizá no han sido interrogadas. Por ejemplo, la relación entre la verdad y la mentira en los militares. En los militares había, yo hice una investigación sobre el tema, una preocupación muy importante por la verdad. Estaban preocupados porque la verdad se conociera. Pero a la vez tenían a la verdad como un valor. Y eso fue motivo de conflictos internos. Es decir, tenían que ocultar lo que estaban haciendo, pero tenían que explicarse a sí mismos por qué estaban mintiendo y actuando en la clandestinidad. Y abordar ese tipo de interrogantes, ¿por qué mataron? Ok, es una pregunta, pero ¿por qué ocultaron siendo que decían defender una causa? ¿Por qué lo hicieron clandestinamente? ¿Por qué mintieron hasta el final? ¿Y por qué siguen mintiendo, digamos, no? Son preguntas de otro registro.
Hay preguntas de esas que me parece que son muy acuciantes y esperamos tener ocasión de compartir una noche en el estudio con vos cuando estés en Buenos Aires para avanzar un poco en eso. Mil gracias por habernos atendido esta noche, mil gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo desde Buenos Aires y hasta muy pronto.
Bueno, les agradezco a ustedes por la invitación y a mi hijo que está acá pacientemente esperándome.
Le mandamos saludos también, le agradecemos.
Muchas gracias.
Era Lucas Martín, doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de París 7. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente, muy rápido.
Pero abrimos cosas que creo que se pueden discutir, como decía Lucas, en otro día y que son importantes para seguir pensando la historia argentina reciente o no tan reciente.
Y volveremos sin duda sobre ellas. Esto fue El Zorro y el Erizo, el 24 de marzo de 2017, con Pablo Stefanoni y Lucía Rodríguez Bosch. Buenas noches a ambos, buen fin de semana hasta el lunes. Igualmente. Con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción. Anita Maroto, que se nos va por 15 días en los controles técnicos y la operación. Viene el informativo de Nacional con Darío Bunstein y Silvina Valeta y luego la entrevista de María Areces a Raúl Alfonsín en 2004. Yo soy Alejandro Katz. Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias.